¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya es la hora 5:03. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, compartiendo esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Y por supuesto, a través del sistema de medios de Radio Nacional, estamos en todo el país, en cada rinconcito, en cada pueblito de la Argentina donde hay una emisora, allí estamos nosotros. Mi amigo, ¿cómo anda?
Buen día, Miguel. Buen día a los compañeros en todo el país. Y hablando de todo el país, precisamente ayer y toda esta semana, y lo seguirá haciendo en el transcurso de la que comenzamos a partir de este momento, todo el país se da cita en un lugar que concita la atención de todos los medios de comunicación, de las empresas, de las fuentes de producción, que es la Sociedad Rural Argentina. Compartimos un par de jornadas realmente maravillosas. El clima acompañó, estaba previsto, de acuerdo al Servicio Meteorológico, un pronóstico de lluvia para la tarde de ayer. Gracias a Dios que esto no ocurrió, lo que permitió que la familia disfrutara de un lugar maravilloso, con una connotación muy particular también este año. Está con un aire distinto y hasta renovado, te diría. Y nosotros vamos a estar volviendo este fin de semana para el acto central el día sábado. Por supuesto, también en el cierre del día domingo. Así es que, bueno, muchísimas gracias a tanta gente que ha colaborado y que lo sigue haciendo. Y vamos a estar compartiendo todo lo que cosechamos ayer y el sábado en la Sociedad Rural de Buenos Aires, en Palermo.
Y una exposición que realmente está muy linda, ¿eh? Presencia de todo lo que es la ganadería, que obviamente es lo más fuerte que tiene esta muestra. La maquinaria agrícola, hay cosas muy lindas para ver, realmente impresionante el tamaño de algunos fierros, tractores que tienen una cabina que gira sobre sí misma, un eje, el cabezal de algunas cosechadoras que...
Impresionante.
No lo pudimos medir, creo.
No lo pudimos medir, es cierto, pero además la tecnología puesta al servicio del agro.
Sí, sí, sí.
Bueno, las marcas, además está decirlo, las de origen alemán, con un avance tecnológico en cuanto al desplazamiento, ese sistema de orugas, pero de alta tecnología.
Sí, sí.
Es algo impresionante.
Y impresionante. Las provincias con sus stands, con sus artesanos, con emprendedores. La verdad que es una recorrida muy interesante para todo el que pueda llegarse a Buenos Aires en cualquiera de estos días. Va a poder visitar esta muestra tan linda que desde hace 131 años se hace allí en el predio de Palermo.
Vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. A las 5 de la mañana con 6 minutos, 16 grados 2, la temperatura 83, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1003, decimal 3, viento del sur a 13 kilómetros por hora, visibilidad 15.000 metros, cielo parcialmente nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta jornada, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector este, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura 17 grados. Mañana martes, inestable, 14 grados la mínima, 25 la máxima el miércoles, partiendo la semana laboral al medio. Llueve. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor, si leíste, que dije querenda. 14 grados la mínima, 26 grados la máxima, inestable, probables precipitaciones. El jueves, nubosidad variable, 16 grados la temperatura mínima, 29 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Productores inundados le pidieron ayuda a Macri, ya no quedan campos para producir.
Un grupo de productores agropecuarios del sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y norte de la provincia de Buenos Aires le enviaron una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri.
A nivel nacional finalizó la cosecha de soja, alcanzando la segunda mayor producción en 17 años.
Según el informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña 2016-2017 concluyó con una producción de 57.500.000 toneladas y un rinde promedio que cerró en 31,9 quintales por hectárea, cifra que representa un nuevo récord.
En Entre Ríos disminuyó el área sembrada con trigo.
Se ha concretado el 89% de la intención de siembra en Entre Ríos.
La campaña presenta una tendencia hacia la disminución del área con el cereal o igual superficie que el ciclo 16-17, en la que se sembraron 267.100 hectáreas.
Expectativas en agosto. Se definirán las claves de la alianza entre Sancor y Fonterra.
Así lo adelantó el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.
Va a ser una alianza importante para el cooperativismo, pero también para la provincia de Santa Fe y el país, aseguró. 5:09 para comunicarte con Campo en Acción, 34-34-65-36-58.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, vamos con los datos del último viernes, donde en Chicago las commodities agrícolas finalizaron la última rueda de la semana en baja. Obviamente la presión es por las condiciones climáticas de los Estados Unidos. Los futuros de soja finalizaron con pérdidas cercanas a los $2, presionados por una toma de ganancias, luego de acumular subas en torno a los $3 de su valor a lo largo de la semana. Adicionalmente, la oleaginosa sintió la presión del mercado climático norteamericano. En tanto, el mercado del maíz cerró también en terreno negativo, con pérdidas superiores a los $4, presionados por la toma de ganancia, luego de acumular a lo largo de la semana un saldo positivo del 7% sobre su valor. Por último, los contratos de trigo finalizaron la jornada con pérdidas, la jornada de viernes, con pérdidas superiores a los $2 por tonelada, con un comportamiento oscilante durante lo que fue la jornada del día miércoles. Vamos a ir a los valores que se dieron en Chicago, donde la soja para julio cerró a $370.74, con una pérdida de $1.56. El trigo para la misma posición, $183.44, $2.39 abajo. El maíz, $149.50, también $4.43 la pérdida del día viernes. Vamos a los valores que se dieron en el mercado disponible local en Rosario. La soja por descarga contractual, 4.250 pesos la tonelada. El trigo con descarga, 2.750. Y el maíz con entrega inmediata, 2.350. Los futuros en maíz se negociaron a $175 la posición enero 2018, el trigo, $175 para enero 2018, el maíz, $140 para diciembre 2017, y la soja para mayo 2018, $255 por esta mercadería. Reiteramos, valores del mercado granario.
Me voy a Resistencia, Chaco. Buenos días para todos los amigos que nos acompañan cada mañana. 21 grados 6, la temperatura allí, 56 el porcentaje de la humedad. Cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado y la máxima prevista para hoy, 30 grados en Resistencia. Mañana, 21 grados de mínima, 33 de máxima. Cielo algo nublado, el miércoles algo nublado, 16 la mínima, 31 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, hasta este momento el ingreso es de 1.633 vacunos. Vamos a ir a los valores que se dieron el último viernes, donde hubo un importante ingreso y donde se comercializaron 12.469 vacunos. Los precios del viernes: el novillo liviano se vendió desde 27 a 34 pesos, el mediano entre 28 y 33, los novillos pesados lo hicieron entre 27 y 32 las puntas, el novillo de más de 520 kilos se pagó desde 26 a 32 pesos, los novillos regulares livianos desde 25 a 33, los regulares pesados Corrientes de 26 a 29, los Overos Negros entre 20 y 32 pesos, y por las cruzas Cebú de más de 440 kilos se pagó entre 28 y 29,50 el último viernes. En la categoría de novillitos, los livianos se pagaron desde 30 a 37 pesos, los medianos de 27 a 35 y los novillitos regulares se vendieron desde 22 el mínimo a 34 el máximo. Las vaquillonas livianas de 24 a 34 con 20, las medianas de 23 a 33, las regulares de 14 a 33. Por su parte, los terneros se vendieron desde 25 a 37 y las terneras entre 27 y 37 pesos. El último viernes en Liniers ingresaron y se vendieron 2.518 vacas buenas, que se comercializaron desde 16 pesos con 50 a 30 pesos con 20. Por las regulares se pagaron desde 14.50 a 30.40, por la conserva buena entre 11 y 18 y por la conserva inferior de 10 a 17.50. Los toros buenos de 20 a 31.20 y los regulares entre 11.20 y 28 pesos. El índice del mercado de Liniers del último viernes, el índice novillo, quedó en 30 pesos 2.40.
10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, cielo cubierto con lluvia, 93 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, 16 grados la temperatura máxima mañana martes, 12 la mínima, 16 la máxima en cuanto a temperatura, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas, lo mismo que ocurrirá el día miércoles, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en acción. La voz de la producción.
Las bajas temperaturas generaron grandes pérdidas en hortalizas. Juan Herrera, presidente de Federación Agraria La Rioja, dijo que las heladas registradas en distintos puntos de la provincia ocasionaron grandes pérdidas en las cosechas y plantaciones hortícolas.
Se heló mucho tomate, se apellido el tronco, cultivos hortícolas, prácticamente se perdió todo. Es muy grave por el hecho de que ahora se trabaja con márgenes muy pequeños. Cuando hay poder adquisitivo muy bajo, los márgenes no pueden ser grandes, hay muy poca ganancia. Entonces, la pérdida de una cosecha lo afecta muy mucho al productor. Tomate no quedó nada, hay productores que no le dejó nada de helado. Y no es solo un día de helada, vienen helando ya varios días seguidos. Si algo queda, al otro día se quema. Es grave la situación, aunque no haya trascendido.
Federación Agraria reclamó la falta de respuestas del clúster olivícola. El presidente Juan Herrera explicó que esta organización se estableció con el objetivo de impulsar la producción olivícola, pero hasta el momento no generaron soluciones.
Hay cosas que se puede disminuir la gravedad de los efectos, como el caso de las heladas, el granizo, que quizás están al alcance de las personas, pero no se concretan. Me refiero específicamente, por ejemplo, al clúster olivícola. Se armó esto hace 8 o 9 meses y ahora es como si estaría en un impasse. Pero los productores olivícolas vemos con gran preocupación esta realidad, siendo que debería ser una cosa para acelerarla, para poder tener prontamente resultados favorables para los productores.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
En La Rioja, 8 grados 6 la temperatura y en alerta por fuertes vientos cordilleranos, 79 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado, vientos leves del sector este con una máxima de 21 grados para lo que resta de la jornada. Mañana martes algo nublado, 14 grados la mínima, 20 la máxima. Lo mismo se repetirá el día miércoles en La Rioja. Gracias, Carlos.
Y hablando de las actividades productivas y de Sancor, esta empresa láctea tan importante para la Argentina y para miles de productores tamberos, se afianza la posibilidad de que la cooperativa Fonterra, la neozelandesa, se asocie o compre Sancor. Esto es lo que se está hablando y negociando por estos días, es muy posible. Así lo adelantó el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, quien anticipó que los próximos días van a ser claves para avanzar con las negociaciones. Contigiani dijo que los dirigentes de la cooperativa láctea le confirmaron que el acuerdo con la empresa va en buen camino. La misma expresó su buena voluntad de mantener el plantel de trabajadores que tiene actualmente Sancor. Y lo que está faltando, por supuesto, es definir qué tipo de acuerdo se va a lograr. Recordemos que Sancor es una cooperativa y, por lo tanto, las cooperativas no se venden, salvo que se busque alguna forma jurídica, tiene que ser como una nueva sociedad, y ver de esa forma cómo se establece la composición accionaria a futuro. Aquí en la provincia de Entre Ríos ya se pasó por esa etapa de lo que fue la cooperativa Tambera de Paraná, que se creó una sociedad anónima, la asamblea creó una sociedad anónima, y bueno, se vendió esa sociedad anónima con una participación minoritaria de los antiguos socios de la cooperativa Tambera. Bueno, puede ser esa una de las figuras que se está buscando para buscar ese acuerdo, esa alianza, esa sociedad con la neozelandesa Fonterra, que hasta ahora parece como la con mejor perfil para llevar adelante los negocios de la cooperativa Tambera Sancor en nuestro país.
5:20 a.m, momento de saludar a nuestros compañeros operadores técnicos, a Ezequiel Aguilar aquí en Estudios del ET14 y allá.
Y al Chino Cuenca.
Querido Chino, buen día. Y nos encomendamos, porque, por supuesto, a partir de este momento establecemos una pequeña pausa. En vuestras manos quedamos, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te cautiva, porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Y ya no tiene remedio. No, no, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hija?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los delfines, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural. Del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 a.m, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Informate al instante en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Los amigos de Santa Fe en Rosario me pedían los datos del tiempo. 13 grados 2 la temperatura en este momento, cielo nublado, 87% el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, mañana martes inestable, 13 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima. Y también, por supuesto, Santa Fe presente en la exposición de la sociedad rural en Palermo.
Y en un ratito vamos a escuchar a una funcionaria del Ministerio de Producción que estuvo charlando con nosotros y que nos contó un poco que, cómo se respaldan las empresas, de qué sirve una exposición. En un ratito vamos a estar compartiendo la nota con Lorena Fortonani, directora de Planificación del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Pero antes, para todos aquellos que les gusta saber a cuántos están vendiendo los ejemplares que llegan a Palermo.
Exacto.
En lo que fue el caso de los Paul Hereford, hubo 101 animales que se vendieron, 101 animales de 10 remitentes distintos. El promedio de venta estuvo en 23.000 pesos, con un piso de 18.500 y un máximo de 39.000 pesos por un lote de 5 vacas con cría del establecimiento Santo Domingo. Esto es por las hembras que estamos hablando en Palermo en estos días. En cuanto a las vaquillonas seleccionadas Orlando, el piso fue de 26.500 y el máximo 35.000. Se vendieron 65 vaquillonas con parición en lo que resta de julio, agosto y septiembre, que llegaron desde la Dorita de Carlos Casares, Aleluya de Tandil y la Matilde de Carlos Pellegrini. Según dijo el rematador Gervasio San Valiente, compraron los tamberos. Bueno, ojalá sea así, por supuesto. ¿Quién va a comprar una vaquilla holando, no? Una vaquilla holando. Después, subasta de 85 vaquillonas Limangus. El precio máximo fue de 20.000 pesos por animal en 2 lotes de vaquillonas premiadas. También, según se informó desde la oficina de la sociedad rural, 2 lotes de vaquillonas premiadas se vendieron con mínimos de 11.500 pesos. El promedio fue de 15.200 por animal en el caso de las Limangus. Bueno, como decía recién Tomás, la provincia de Santa Fe junto a, bueno, muchas provincias argentinas tuvieron su espacio, su stand institucional, y en general todas lo que hacen es brindar ese espacio de promoción a empresas pequeñas, medianas, a emprendedores, pero con un definido nivel de calidad certificada para poder estar en una muestra importante, como es el caso de la muestra de Palermo. Charlamos con Lorena Fortonani, que es la directora de Planificación de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Producción, que nos contaba sobre el respaldo que le da la provincia a sus empresas.
Nosotros estamos trayendo hoy en día a varias empresas agroalimentarias de la provincia de Santa Fe en el marco de un programa que tenemos que se llama Santa Fe Expone del Ministerio de la Producción, en el cual lo que hacemos es fortalecer a pequeñas empresas y llevarlas bajo nuestra, digamos, las traemos nosotros dentro del stand institucional, les damos un lugar. Aquellas empresas que por ahí no tienen la posibilidad de tener un stand o poder ir ellas mismas. En este caso, son todas empresas agroalimentarias, más de 20, de distintos rubros, dulce de leche, aceites, productos sin gluten, bueno, mieles y demás, fortaleciendo lo más importante del sector productivo de Santa Fe. Y bueno, esto para ellas es aparte una gran experiencia, les da la posibilidad de ofrecer sus productos, de generar ventas, de ampliar su comercialización, de han intercambiado experiencias y opiniones productores similares con otras provincias, que también es muy valioso esta interacción que se puede generar con ellas. Así que, y bueno, por el momento están contentos porque la verdad que han tenido buenas ventas, buenas experiencias, la gente les gusta los productos, los conoce. Y a la par quisimos traer algo medio lúdico, entonces generamos una trivia del gobierno de Santa Fe para que la gente conozca el perfil productivo de la provincia. Entonces los invitamos a jugar, algunas preguntas tratamos que no sean tan sencillas para que se conozca cuál es el fuerte de Santa Fe, así que están todos participando. La verdad que está, hasta el momento ha sido una muy buena experiencia para nosotros y para ellos, por supuesto.
Lorena, bueno, vos trabajás todo el tiempo con las empresas, con las pymes, que son las que generan y tienen, nos dan, pueden ser las que en perspectiva, bueno, generan por ahí el trabajo que hace falta en nuestro país. ¿Cómo se apoya desde la provincia durante el año a las pymes para que consoliden su trabajo y por ahí en las épocas difíciles, cuando las que venden al mercado interno se complica cuando cae el consumo, puedan seguir actuando, participando, estando?
Nosotros, bueno, el gobierno de la provincia tiene una amplia líneas variadas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas en todo el sector, más que nada en el productivo, a muy buenas tasas y con un buen plazo de amortización. Y después lo que nosotros hacemos es llevarlas a todas las muestras en las que participamos como gobierno de Santa Fe. Hemos participado de Expo Agro, Agroactiva, que fue en Amson, un fuerte alfer en la provincia, en algunas ferias internacionales, en algunas ferias que se han dado acá en Buenos Aires, como Caminos y Sabores. Y bueno, tratamos de, tenemos varias empresas inscritas dentro de este programa que te comentaba, que es Santa Fe Expone, así que tratamos de variar para que todas puedan participar y todas tengan la misma posibilidad. Después, bueno, el gobierno acompaña con toda una serie de medidas y políticas públicas para trabajar con los sectores más complejos, que sea, no sé, por tema de emergencia agropecuaria, el sector lácteo, que es un sector al que el gobierno está ayudando mucho el último tiempo. Bueno, tenemos una gran cantidad de políticas públicas destinadas a sectores en particular. Depende, el sector lácteo es un ejemplo, el sector horticultor es otro ejemplo.
Creo que más demandan por ahí algunos sectores de este tipo de apoyo. Se me ocurre por ahí la capacitación, comercio exterior, que no debe ser muy fácil para una pyme.
De todo un poco. Nosotros lo que buscamos es profundizar su perfil productivo, su cadena de comercialización, de distintas formas. Capacitación, por supuesto, que es la mayor demanda. Hace poco tuvimos una expo de cooperativas en la ciudad de Rosario, en donde todas estas pequeñas empresas, más que nada las de alimentos, les generamos rondas de vinculación comercial. Por ejemplo, tratamos de vincular, no sé, alguna pequeña empresa con alguna otra cooperativa vinculada a servicios de comercio exterior para que puedan conectarse y ampliar su perfil para afuera. Las vinculamos con empresas de diseño de software y demás para que puedan tener su página, venta online. Capacitaciones es constante. Hay un programa que se llama Crear Comunidad Emprendedora, que vincula a muchas de estas pequeñas y medianas empresas de la provincia, que se los asiste desde asistencia técnica, financiamiento. La verdad que es variada la oferta que hay, y la demanda siempre, más por ahí en años más complejos, como hacía este último o algunos otros, se trata de fortalecer desde distintos aspectos, pero siempre acompañando. La verdad es que la provincia en ese sentido está constante trabajo con estas pequeñas empresas.
No sé si está en tu área, pero o el ministerio, el observatorio de importación que tiene la provincia, que realmente uno por ahí lo mira, estamos en otra provincia, pero es interesante. ¿Qué es lo que se ha podido ir observando en este año?
Mira, yo no quiero mentirte, no tengo un excelente manejo del tema. Sí sé que es un área que trabaja el sector de industrias. La DAT, que es otro organismo que también está con todo el tema de inversiones, un área específica que es la Agencia Global de Inversiones de la provincia de Santa Fe. No quiero mentirte en darte información sobre la que no conozca, pero la realidad es que se está trabajando fuerte en distintos aspectos.
Por una ahí, herramienta interesante, ¿no?
Sin duda.
Porque ustedes tienen mucha, Santa Fe se caracteriza porque es una de las provincias, de las principales provincias exportadoras de la Argentina, y también compite con lo que viene desde afuera, ¿no?
No, sin duda. Nosotros en el Ministerio de la Producción tiene una presencia activa en la Subsecretaría de Comercio Exterior, también dentro de distintos planes de gestión de gobierno que ha lanzado nuestro gobernador, el señor Miguel Lipsit. Hay una parte específica de Observatorio de Exportaciones, por ejemplo, en donde lo que se busca es potenciar ese perfil que muchas empresas desconocen, que pueden comerciar con Brasil, con, pues, el caso del arroz, darles una mano en ese sentido, acompañarlos a ferias internacionales, brindar darles buenas líneas de financiamiento. Más que nada en este, que ha sido un año en que el ingreso de muchos productos de afuera ha inundado el mercado, a diferencia de lo que pasaba con años anteriores. Sabemos que es por ahí un año más difícil, pero bueno, lo que se busca es darles una mano a los distintos sectores productivos, sin duda. Eso por lo menos es el trabajo que hacemos todos, con la responsabilidad que se implica y el compromiso, por supuesto.
Lorena, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos comentar con qué venimos.
Bueno.
Mientras tanto, nosotros estamos disfrutando de la muestra y este homenaje que se
cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Para quienes somos hijos de docentes, no es extraño hablar de personal único y de la dirección de una escuela a cargo de un niño de 16 años de edad. Porque para aquellos años, 16 años de edad, ya recibidos de docentes, muchos de nuestros padres, y digo nuestros padres porque seguramente esto se ha repetido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, se hacían cargo de las escuelas. Eran directores de las escuelas, apenas terminaban sus estudios en las distintas escuelas normales. Aquí nosotros, en mi caso particular, hablamos de la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi, una de las escuelas que fue no solo pionera, sino modelo latinoamericano. Lamentablemente, bueno, con el paso de los años y las distintas políticas educativas de nuestra República Argentina, hicieron que se deterioraran muchas de ellas, los presupuestos no alcanzaban y por lo tanto su mantenimiento fue precario, y vemos los resultados. Ojalá que se pueda recuperar en muchos de los casos esa historia tan rica y grande de nuestro país. Y los maestros provenían de cualquier parte de la República Argentina. Por ejemplo, hubo alguien que a los 16 años de edad, desde su Puyoj natal, Puyoj es una de las localidades del departamento La Banda, en Santiago del Estero, tenía 16 años precisamente cuando se hizo cargo de una escuela y fue personal único y director de la misma, pero además daban clases en todos los grados. Eran sí, maestros de primero, segundo y tercero. Después, bueno, algunos tendrían que haber viajado para completar la escuela primaria y continuar sus pasos. Cuando hablo de este señor de Puyoj, hablo de Cristóforo Juárez. Y ha escrito, compuesto tantas canciones que uno no sabe con cuál quedarse. 24 de julio de 1900. En Puyoj, en Santiago del Estero, es el autor, entre tantas otras, además de los libros que escribió, de esta hermosa canción.
Vincha y puñal, no había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Hecha entre el bronco, gran mar del dulce, solo se oía tu voz mandar. Eran tus ojos dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Eran tus ojos dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Subía moreno, guarda mi pueblo, a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura de cuño real. amigo alzaba el viento su banderín. Con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Con los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tuviste amor, tuviste celo, bella pulpera sin corazón. Era más brava que la león, pero nunca del albardón. Era más brava que la león, pero nunca del albardón. Rubia moreno, guarda mi pueblo, a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Un hombre heroico como figura de cuño real.
El recuerdo de la rubia moreno, había nacido hacia 1840, criada por su padre, al morir su madre, y después se pone al frente de la pulpería que su familia poseía en la bajada del antiguo camino de El Polear. 5:40, Miguel, y uno de los stands más visitados precisamente fue y es el de Santiago del Estero, allí en la exposición rural, con todas las artesanías, con toda la producción, muy bien montado, muy bien montado.
Y Santiago del Estero que está presente en todas las exposiciones.
Sí, señor.
La verdad que siempre nos traemos algún recuerdo de Santiago del Estero. ¿Usted trajo algo, me parece? No,
por supuesto, sí. ¿Cómo no voy a traer algo de allí?
Pero yo además... traía tarbolito de Santiago del Estero. ¿Sí? Es una plantina de algarrobo.
Yo me traje... Emilio.
No ahora, lo traje de otra exposición.
Emilio también trajo, bueno, la parte gastronómica que se destaca. Algunos salamines, algunos salames, algunos quesos. Pero de Santiago del Estero... también destacar la cantidad de artistas que han llevado para que recorran los distintos lugares donde se encuentran las emisoras radiales y los medios de comunicación.
Exacto, y un saludo muy especial a los artistas entrerrianos que nos representan.
Por supuesto.
Los artesanos son de primera. Estuvimos charlando con Antonio Garita, con Luis Bartolotti, con José María Juárez, cestero famoso, con reconocimiento de la UNICEF.
Uh-huh.
Bueno, un santiagueño que vive en Entre Ríos.
Me quitaste la palabra de la boca. Qué emoción al momento de recordar su origen, ¿no?
Bueno.
5:40, nueva pausa, no se vayan, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los delfines, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00, 42 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia
por AM780.
Hacemos radio.
Radio Nacional, que es la radio de todos, la radio del país, y que nos va a seguir hablando y nos va a seguir entreteniendo seguramente cuando se acabe todo, porque un día se va a apagar la luz, alguien va a bajar la llave, ya andan los rusos inventando armas para dinamitar los sistemas eléctricos logísticamente de los países, y en Radio Nacional, con una piedra de galena y una batería vieja, ¡vamos a seguir gritando!
Hacemos historia.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en en acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Nuestros amigos de Corrientes y los datos del tiempo a esta hora, 21 grados 4, buen día para ellos, 57 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, vientos moderados del sector norte, mañana martes, nubosidad variable, 20 grados la mínima, 33 grados la temperatura máxima. El 17 de agosto vamos a estar sorteando otro mate que, bueno, veremos a qué lugar del país va a ir a parar, como han ido viajando los distintos...
Y también algunos, libros.
Y algunos libros.
Tenemos Madre Bochi Sánchez, del cocinero, con todas las lo que es la gastronomía criolla. Uh-huh. Y también libros que nos dejó el amigo Roberto Romani la semana pasada.
El número para comunicarse, enviar el mensaje, los datos, es el 34-34-65-36-58.
Antes de ir a la próxima nota que realizamos en el predio de Palermo, una noticia que, bueno, genera expectativa entre los ganaderos que están buscando que se abran más mercados a nivel internacional. Y por supuesto que mejore el perfil de negocios, que sea más atractivo la exportación. El embajador argentino en China, Diego Velar, afirmó que en este segundo semestre del año China abre el mercado para la carne vacuna enfriada que va a llegar desde la Argentina. Hoy actualmente se exportan únicamente cortes congelados. También, bueno, Velar, que estuvo en la mesa de carnes que fue organizada en el marco de la exposición rural, dijo que también puede surgir la posibilidad de exportar a China carne con huesos, y que también se está trabajando para mejorar la relación comercial, apuntando a colocar productos de mayor calidad en restaurantes, supermercados de lujo y hoteles en China. Bueno, hablando de la ganadería, tuvimos la oportunidad de conocer allí en el predio ferial de Palermo a Ignacio Rodríguez Vidal, que es un joven que tiene una cabaña en el impenetrable Chaqueño, en esa región de la Argentina. Se dedica a la cría de ovinos y caprinos. Y también es lindo decirlo que tuvo cierta responsabilidad en un espacio dedicado a los niños, Tomás, ¿no es cierto? Que,
así
que
es.
Este año, por la presencia fuerte que hay de chicos, se habilitó en Palermo.
Ya lo creo. Estuvimos recorriendo el espacio dedicado a los niños, un pabellón completo para ellos. Surgió porque el año pasado el 30% de los visitantes eran niños y, por supuesto, había que hacer hincapié en ello para que vayan conociendo... entre otras cosas, poder presenciar el nacimiento de un pollito en vivo y en directo, cómo se realiza el manejo de las actividades y las tareas en el campo, cómo ensillar, paseo en pony, y el ganado ovino también jugó un papel preponderante, y los amigos de Chaco, junto con otras provincias que colaboraron, estuvieron presentes.
Lo escuchamos a Ignacio Rodríguez Vidal.
Nosotros tenemos un campo en el medio del impenetrable Chaqueño, de ahí viene el nombre de la cabaña. Hace varios años estamos trayendo animales desde el impenetrable al centro de Buenos Aires, en lo que es ovinos y caprinos, exponemos como cabaña, y a su vez la rural ya hace unos años nos está pidiendo si podemos traer cabritos chiquitos o corderos, para un poco mostrarle a los chicos que el animal ese grande que ven en el pabellón, con bozal y en un corral, empieza desde chiquito ahí abajo y aparte pueden interactuar directamente con los mismos animales.
Bueno, y vos decís desde siempre vinieron, o desde hace muchos años están viniendo a Palermo. ¿Qué tipo de producciones hacen ustedes, aparte de ovinos y caprinos?
No, o sea, la actividad principal de la cabaña es la producción de ganadera sobre ovinos y caprinos, en sus diferentes explotaciones, tanto como ventas reproductores o para consumo, que se está difundiendo bastante.
Bien, decime, ¿y cómo es Palermo para ustedes? ¿Qué significa estar en esta gran vidriera que es para el campo argentino?
Bueno, tal cual como decís vos, esto es una gran vidriera para el campo argentino. Para nosotros es lo más importante que tenemos en el año. De punta a punta salimos de este Palermo, ya estamos pensando en el el próximo, el año siguiente. La verdad que es llegar a la cúspide de lo que son exposiciones. Vienen los mejores reproductores de todas las razas del país. Competir acá, ya entrar, es un orgullo para la cabaña, y después competir, y si llegas a tener suerte, sacar un premio, bueno, es un reconocimiento de nivel nacional, internacional también.
Bueno, ¿y cómo está la actividad ovina? Nosotros somos consumidores de carne, pero por ahí comemos el cordero completo en algunas épocas del año. ¿Cómo es es la agenda de temas de ustedes, los productores, los que generan también, los que tienen cabaña y los que crían o engordan para la venta?
Bueno, lo que está, la idea del cordero y el cabrito también, hay mucha difusión en empezar a utilizarlo en cortes, como hace 10 años se empezó con el cerdo, que al principio se comía el lechón entero y después empezaron a haber cortes en diferentes carnicerías y demás. Bueno, se hizo popular que hoy una costeleta de cerdo la come en cualquier lado. Bueno, lo que se está tratando de difundir a través de Nación es hacer lo mismo, pero con el cordero, ya que es una carne muy magra, tiene muchísimas características de lo que es la calidad de la carne. Entonces, bueno, hay mucha difusión en eso y nosotros tenemos parte de reproductor y a su vez apostamos también al consumo, que uno de los proyectos que estamos haciendo es hacer corderos pesados para trozarlos y llegar a la carnicería o al supermercado en una bandeja con diferentes tipos de cortes.
¿Cómo ha funcionado la ley de promoción ovina?
Eso es muy importante, es parte del gran desarrollo que está teniendo la difusión de corderos, porque a través de ley ovina nacional le están dando un empuje muy importante, más allá que después deciden un poco lo que es cada provincia, y cada provincia lamentablemente tiene un punto de vista diferente a la vecina. A algunos le dan más importancia, otras provincias buscan otro objetivo a través con los fondos que mandan ley ovina, y bueno, pero en las que le dan importancia tienen un desarrollo muy muy importante. Y bueno, y gracias a esas provincias que solventan mucho la producción ovina, el ovino está creciendo.
¿Te acordás del rodeo que tiene el Chaco, digamos, la cantidad de ovinos?
No, sinceramente la cantidad de cabezas que hay en Chaco no, es una de las provincias que tiene pocas cabezas en la realidad en ovinos, tiene muchísimos más en caprinos. Pero bueno, hay muchos proyectos que se están presentando, muchas explotaciones que están arrancando. Nosotros ya con lo que es ovinos y caprinos estamos casi hace 10 años, así que bueno, venimos hace muchos años.
Y bueno, y el manejo, ¿es fácil, es difícil? ¿Cuáles son los secretos?
Mirá, el manejo es constante.
Hay que estar encima de como
totalmente,
como cualquier actividad.
Totalmente. Mientras más encima estés, el manejo se te transforma en más fácil, porque los animales entienden cuál es la idea de trabajo. Son animales ya dóciles por el trabajo que uno hace diario, pero bueno, es como todo, es constancia y trabajo.
Bueno, y en la Mesopotamia sí se está trabajando también un poco en tratar de hacer un cordero de referencia, como está el cordero patagónico, bueno, en distintos lugares, ¿no? Y tener esa identificación de origen que les permita mejorar su comercialización, pero como vos decías hoy, ¿no? Está faltando tal vez que el corte esté en la góndola o esté en una carnicería o especializada o no, pero bueno, que haya unos kilitos más por año y por habitante, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, lo que es el consumo de corderos y chivitos es cultural en Argentina. Uno que está en la provincia de Buenos Aires, como estamos nosotros ahora, te vas al norte, te vas a Mendoza y lo primero que pedís es un cabrito, un cordero. Pero que cuando estás en Buenos Aires nunca te vas a comer un cabrito, un cordero. Es referencial. Lo que se está haciendo es tratar de romper esa barrera referencial y cultural, llegar a la mesa, cosa que vos estés un domingo en tu casa y hagas entre diferentes cortes de carne vacuna, metas una costilla de cordero, un cuarto trasero y lo mismo del cabrito.
Una sola cosita, una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de la pastura de acuerdo a cada región, el clima, que también es un socio que hay que empezar a tener en cuenta debido a los cambios que se han producido en los últimos tiempos. ¿Se puede hablar también de una pata importante en la tecnología que ha permitido mejorar la calidad de cada uno de los productos en cada una de las razas y de las distintas industrias cárnicas?
Sí, totalmente. La tecnología viene a la par del desarrollo de la raza. Precisamente yo trabajo con dos razas que sin la tecnología no podría tenerla acá en el país. tenemos dos razas en la cabaña que son de originaria de Sudáfrica, que llegan al país sí o sí a través de embriones, en el cual nosotros lo tenemos que implantar en una madre receptora para que recién nazca el mismo animal que está en Sudáfrica, nazca en Argentina. Son dos razas muy rústicas que se adaptan a los extremos calores como tenemos en el norte, como a los extremos fríos que hay en el sur, que vienen a darle un desarrollo a la carne, ovina y caprina. Y bueno, sin lo que es tecnología, hoy el campo precisa mucho la tecnología para afinar los márgenes que había, y bueno, viene todo acompañado de eso.
Lo último te pregunto, ¿cómo te imaginás, digamos, vos sos un tipo joven, cómo te imaginás el futuro de estas dos cadenas productivas, la de los caprinos, la del ovino? ¿Te imaginás que van a ir aumentando el consumo o que le falta también para que se consoliden?
No, como imaginarme, esto no tiene techo, sinceramente. El único país en el mundo que consume más kilos de carne de cordero o de cabrito en el mundo es Argentina. Argentina culturalmente consume vacas, porque somos el único país en el mundo que tenemos tantas cabezas, y es cultural. Después todo el mundo consume, la principal carne es el ovino, dentro de dos más. Pero por eso acá en Argentina hay un desarrollo promocional en lo que son las carnes alternativas, que van a ir creciendo porque nunca se fomentó el consumo. Entonces eso hace pensar, y hoy en día, o sea, lo estamos viendo, que el consumo año a año está subiendo, sí, por eso digo que no va a tener techo. Hay muchísimas producciones nuevas que se están sumando, explotaciones nuevas, proyectos nuevos, que llevan a crecer años y años que todavía nos faltan de desarrollo, para llegar a hoy a lo que está haciendo el cerdo, que bueno, también viene de años de trabajo.
Ignacio, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, y es importantísimo que puedan fomentar un poco más allá de lo que es la vaca, que es culturalmente mucho más conocida, producciones como las nuestras, de los vinos caprinos, que necesitamos mucho fomento.
Ignacio Rodríguez Vidal.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra, gramíneas, salgan ya mismo desde campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Te contaba, Miguel, y una de las preocupaciones que siempre tenemos nosotros es cómo hacer que los niños se involucren y le presten un poco de atención. Como yo te decía ayer, comprobar que los alimentos no crecen en la góndola del supermercado y que no vienen envasados y enlatados. Y en el pabellón de los niños, el rescate cultural que se hace de las costumbres del campo. Por ejemplo, les enseñan, porque por toda esta semana tienen la posibilidad los padres de llevar a sus hijos, a jugar a la taba, a jugar al truco, al sapo, esos viejos y tradicionales juegos. A mí realmente me llamó poderosamente la atención, fue más que agradable, grato, y ellos se van llenos de, como decía yo ayer, llenos de país, porque conocen distintas modalidades y costumbres de los puntos cardinales de la República Argentina, tan distantes algunos, ¿no?
Exactamente, y reiteramos, bueno, es fuerte la presencia de las provincias que le imprime ese perfil necesario para que sea una muestra más federal, digamos, que no sea solamente de ir a ver máquinas, herramientas y ganado de todo tipo, ¿no? Las provincias con sus emprendedores le dan ese también ese toque.
Me voy con un gustito, ¿me puedo dar un gustito musical?
¡Hoy! el lunes pidas permiso.
Que nunca lo hago. Y hablar de él es hablar de los trovadores, es hablar de Melipal. Carlos Pino.
Voy floreciendo y en coplas les cantaré. Florezco como el arombo porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido esta tierra oriando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacaré.
cuando moriré. Mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Te ando cuerpeando en silencio a este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra provincial de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré.
Con estas coplas de la orilla nos vamos, Miguel, hasta mañana a las 5.
Gracias a todos por acompañarnos, quédense en la sintonía de Nacional, ya llega el panorama nacional de noticias.
La vida se me hace dura cuando no alcanza el jornal, me consuela la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar, nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar. ¡Qué lindo!